Allí en purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Buenos días, amigas y amigos. Buenos días, Vicente Lima en controles, a los compañeros de la planta emisora, Fefe y demás integrantes del colectivo SX36 Radio Centenario, a los que nos escuchan por la radio, a los que nos escuchan vía internet o a lo ancho y largo de este mundo. Bueno, hoy tenemos una conferencia, digo conferencia porque va a ser de una hora, muchos mensajes que nos han mandado Luis Ser, Julio Serra, desde la zona de Las Brujas, en fin, muchísimos mensajes, pero vamos a empezar con nuestro invitado, que es el brigadier general Walter Martínez Alves, residente en México, hombre militante de la izquierda, motivo de consulta a nivel internacional, que nos va a hablar del título de la charla, que es el siguiente. Adelante, bienvenido.
Sí, el título de la charla es La decadencia del imperialismo en Estados Unidos y la OTAN y su pretensión de mantener la hegemonía global como factor principal de la guerra en Ucrania. Bueno, esta guerra para algunos empieza el 24 de febrero del año pasado. No es así. Digamos, tenemos que ver los antecedentes, digamos, pasados y los contemporáneos, para darnos cuenta cómo cómo se desarrolla esta situación y cómo se produce y por qué se produce la guerra en Ucrania. Sabemos que Rusia, desde antes de los Ares, era un país más grande del mundo. Es el país más grande del mundo y sigue siendo todavía, que tiene riquezas naturales, minerales, energéticos como el petróleo, el gas. Y entonces tuvo varios intentos de invasiones desde 1000 años para atrás. Podríamos nombrar algunas. Por ejemplo, en los años 1200, el Imperio Mongol trató de invadir Lituania en el siglo XIII, una alianza polaco-lituania también en el siglo XVII, Suecia varias veces, repetidas veces, desde el siglo VI en adelante, el Imperio Otomano-Turquía, una guerra de 70 años, Francia con Napoleón, cuando en 1812 es derrotado por el ejército zarista, que ahí está la del Tchaikovsky, que tiene precisamente la 1812, que se llama así, cuando el triunfo de los zares frente a Napoleón, que lo corren. Luego, en 1917... a 1922, cuando ya estaba en marcha la Revolución Rusa, con Lenin a la cabeza, tuvo para ayudar a la reacción, a las guardias blancas de Rusia, 14 potencias, no voy a nombrar a todas, pero entre ellas estaba Estados Unidos, por supuesto, Inglaterra, Francia, quisieron invadir o quisieron frenar la revolución, que en forma infructuosa no lo lograron. Bueno, y ni que hablar luego en 1941 la invasión del ejército nazi, que tuvo una cosa tremenda, que fue el asunto de el problema del sitio de Leningrado por 3 años, la gente muerta de hambre, muertos, digamos. Sabemos lo que son los nazis, que creo que lo peor que hubo en la humanidad, sin ser el imperialismo yanqui. Entonces, ahí fue el triunfo del Ejército Rojo. En 1945 derrotaron, fue factor fundamental, porque en los medios occidentales dicen que fueron los americanos, así como le dicen americanos, los que derrotaron a los nazis. No fue así, fue el Ejército Rojo, con unas bajas de 28 millones de muertos entre civiles y militares. Y mismo Putin lo reconoce y lo dice, que el nazismo, gracias al Ejército Rojo, no se apoderó de todo el mundo. No sabíamos qué íbamos a hacer el mundo si los nazis se hubieran ganado ahí. Y además, Normandía, 6 meses antes, recién entraron a Europa, Estados Unidos, Inglaterra, y todo. Quiere decir que la guerra ya la habían, digamos, hecho un gran paso en Stalingrado, y ahí para adelante, hasta que se fueron derrotados los nazis sin ninguna condición.
Hay un dato que poco se conoce. Sí, decime, decime. Es el gran proyecto nazi con respecto a Rusia.
Sí.
Era la devastación de las principales ciudades.
Sí.
Moscú no tenía que existir más, ni los escombros. Sí. Era campo para producir alimentos.
Sí.
O sea, el gran son cosas que son reales, pero que muy poco se conocen. El objetivo nazi era la devastación, la eliminación, la aniquilación, que no quedaran ni los cimientos ni los escombros de las ciudades, y todo eso era para hacer campo y producción de cultivos, nada más. O sea, había que erradicar también con la población de Rusia, ¿no? O sea.
Sí, la población eslava, ¿no? Bueno, yo te voy a decir un resumen, porque muchas veces hablamos de las invasiones de Estados Unidos, y sí, pero sí, son 3 o 4. Yo voy a hacer una lista muy resumida, muy rápida, que fue reconocida con el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. No voy a nombrar las guerras mundiales, porque las guerras mundiales ya es una cosa que, digamos, fueron aliados, inclusive, la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos. Pero fuera de eso, siempre Estados Unidos estuvo en guerra, siempre estuvo invadiendo, con una secuela de muertos, yo calculo como 30 millones de muertos, desde que empezó para adelante. Y voy a nombrar algunas muy rápido, porque si no perdemos el tiempo en estos detalles, pero lo quiero nombrar porque muchos dicen, sí, invadieron, ¿dónde? Bueno, primero exterminaron o trataron de exterminar a los pueblos originarios de Estados Unidos. Bueno, la primera invasión importante no fue en México, fue en las Malvinas en 1831. 2 años, qué casualidad, que se adueñaran los ingleses de las Malvinas, robaron las Malvinas, que todavía sigue el colonialismo, ¿no?
Bueno, eso es el dato que estás dando es interesantísimo, porque es lo que vengo diciendo siempre, que tenemos la OTAN, termina las aguas jurisdiccionales de Uruguay y empieza la OTAN.
Sí.
O sea, y fue en los Estados Unidos, luego en el 33 la colonia británica, y sigue hasta el día de la fecha.
Sí, sí, ahí está la OTAN. Además está en Colombia. Ahora no sé si Petro lo puede retirar o no, porque Colombia está en la OTAN también. Bueno. Entonces, luego fue en 1846-48, se apoderan de la mitad del territorio mexicano. Después viene el crucero Maine, con el pretexto que fue incendiado, sacan a los españoles de Cuba, se apoderan de Guantánamo, que todavía está la base, que ahora es una base de torturas.
1898.
Sí, 1898, exactamente. Y también, de paso, se apoderan de Puerto Rico, que es Estado Libre y Asociado, que es una colonia de, o un estado de Estados Unidos, ¿no? Que no tienen derecho a tener diputados ni senadores.
Exacto. Así es. Y se quedan en ese mismo año con Filipinas.
Sí, eso fue la enmienda a Platt. se quedan, sí, también con Filipinas. Bueno, en 1914 invaden a México con el pretexto de que se habían tirado el gobierno de Huerta y quedó eso estabilizado y, digamos, por el Veracruz, por el este del país, sureste del país. Bueno, después, ahora una cosa importante. Este año López Obrador siempre pone un personaje, como el año se lo dedica a un personaje. Este año, cuando son 100 años de la muerte del general Francisco Villa, un general del pueblo, este es el año del general Francisco Villa. Y hasta cuando da las conferencias, ahí está el cartel. Todo el año se va a mantener eso. Bueno, él, acuérdate que fue el único que invadió Estados Unidos en esa época. Y se nombran al general Pershing invadir México para perseguirlo. Nunca lo pudieron encontrar, se fue derrotado porque no pudieron agarrar al general Villa. Eso se llama la expedición punitiva, se llamó. Bueno, en 1926, Nicaragua con Sandino, desaloja a los gringos y luego el Somoza en el 34 lo mata, lo asesina al general Sandino. Guatemala en el 1954, muy conocido, con 250,000 de muertos. República Dominicana en el 65, avalados por la OEA, Ministerio de Colonias. Como le dijo Raúl, no fue Fidel que dice esto, fue primero el Ministerio de Colonia, fue Raúl Roa, que era el canciller, cuando expulsaron a Cuba de la OEA. Y después lo dijo Fidel y lo hicimos todos, Ministerio de Colonias. Y ahora con Almagro sigue siendo peor.
El privilegiado de José Mujica.
Sí.
Que tiene a su caterva.
Nunca tuvo conocimiento de lo que iba a hacer. Lo fue a promover para que fuera el secretario de la OEA, inclusive en Venezuela, en el Ecuador de Correa, y todos votaron por él convencidos de...
Bueno, sí, pero él ya se le había advertido que hubo tres fuentes diferentes, el canciller de Ecuador, el uruguayo ecuatoriano Quinto Lucas.
Sí, Quinto Lucas, habíamos comentado de eso.
Sí. Le advirtió...
¿Le advirtió quién era esa persona?
Le advirtió la Cancillería Bolivariana de Venezuela, y le advirtió Cuba. Tuvo tres advertencias. Es decir, acá no se puede decir, se me pasó. No. Acá se sabía lo que se hacía. Seguro. Se sabía, y se sabía las consecuencias. Y se sabía que esto iba a ocurrir.
A los 5 días de estar ahí, ya le empezó a tirar a Venezuela, que era una dictadura y todo eso. Y sigue así, Es un tipo nefasto. Yo conozco un amigo que estuvo en la embajada de China, que está en México, y ya me decía el tipo de persona que era este Almagro, ¿no? Bueno, fue un desastre. Ahora yo creo que hay correlación de fuerzas en la OEA para expulsarlo. Además cometió otras cosas, abusos, sueldos, con una persona que le daba, una dama que le daba más dinero. Es un corrupto, siempre fue un corrupto. Y es un lacayo total de Estados Unidos.
Servil del imperio.
Servil, totalmente. Bueno, en República Dominicana, te dije, es importante ver que hay un coronel Camaño Deño que estuvo en la selva para contrarrestar el golpe a Bosch, y lo mataron ahí los mismos Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses ahí. En 1983 Granada, después 83-86 los contras en Nicaragua, en el 89 en Panamá, en Chorrillo, fue una masacre que hicieron ahí, todavía no se sabe el número exacto de gente. Y estaba Noriega ahí. El general Torrijos, ¿te acuerdas que murió en un accidente de aviación?
Lo asesinaron.
no fue, fue un complot, digamos, una bomba que le pusieron al avión. General Torrijos, un general patriota, y estuvo en los tratados Torrijos-Carter, ¿no? Entonces, ahí se van desenvolviendo las invasiones. En 1994, en Haití, sacan a Juan Bertrand Aristide, y nunca quedó nada ahí. Es el peor país, digamos, más pobre, digamos, desestabilizado que puede haber en América. La pobreza es tremenda. Bueno, después viene a partir del 64 la doctrina de seguridad nacional, el plan Cóndor, Brasil y todos los países, Uruguay, Argentina, Chile, todas esas invasiones. Ya Stroessner venía de antes, del 54. También metieron la mano los yanquis. Por supuesto que sí. En todos los golpes de Estado, los yanquis estuvieron ahí. Menos en Estados Unidos porque no hay embajada. Eso lo dicen varios. Bueno, después todas las dictaduras dinásticas como esta de Somoza, de Trujillo en República Dominicana, Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, todos esos fueron puestos por Estados Unidos. Y lo que me llama la atención, que a veces es considerado una Franklin Delano Roosevelt, que es considerado como los más, digamos, menos sanguinarios. Pero él dice, cuando se refería a estos dictadores, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Eso lo decía Franklin Delano Roosevelt, fíjate. Sí. Y después, en la Guerra Mundial, tuvo unas buenas relaciones con la Unión Soviética, con Stalin, todo eso. Pero eso lo dijo él. Bueno, en otros continentes hay una cantidad de... Bueno, antes me olvidaba los intentos de golpe de Estado y los golpes de Estado que hubo contra Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay. ¿Cuál más hubo por ahí? Un intento en Bolivia, y después el de Bolivia en 1900.
El de Almagro, ese fue el de
2019. Almagro. Sí, Almagro.
Yo... Testaferro, el mascarón totalmente. De prueba era Almagro.
Felizmente, digamos, esto se recompuso con el esfuerzo y la movilización del pueblo. Y tenemos que decir una cosa. Ahí me di cuenta el valor que tiene López Obrador desde el punto de vista internacional. Mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a traer a Evo Morales, porque peligraba su vida, y a Linera, que era el vicepresidente, y lo recibieron ahí. Yo estuve con él ahí, estuvimos porque nosotros organizamos una manifestación de 3.000 personas frente a la embajada de Bolivia, respaldando al embajador, que todavía está, se llama José Crespo. Bueno, lo sacaron y volvió, y fue frente a la embajada yanqui. Ahí me tocó dar una plática ahí, deplorando el golpe de Estado.
He estado ahí manifestando frente a esa embajada en México.
Ahí tengo varias fotos. Que mi hija fue un día a pedir la visa y dice, ¿su papá es comunista? Y dice, mira, yo no tengo nada que ver con mi papá, pero ella es peor que yo. O mejor dice. Y le dieron la visa. Bueno, ahí vamos.
Y el golpe en Perú, la expulsión
y el golpe de Perú de ahora, Castillo. Esto ya no lo digo porque todo el mundo se ha enterado, pero sí, el golpe de Perú fue tremendo, fue un gobierno popular, digamos, se caracteriza Perú porque hay un racismo tremendo, el fujimorismo domina la situación ahí, son una manga de corruptos, ¿sí? Y controla el Congreso. El tipo todavía está preso, ¿no? el Fujimori todavía está preso, la masacre que hizo y todo lo que se robó, y la misma justicia que está en manos de ella no lo pueden poner en libertad. Bueno, fue, a mí me gustó mucho lo que dice el presidente de México, porque dice, tuvo la concepción de clase ahí, no era... el Poder Ejecutivo contra el Congreso, así, en tipo punto de vista formal. Ahí se trataba de la élite racista, oligárquica, del Congreso y el gobierno elegido por el pueblo, sobre todo los indígenas. Es un país más racista, yo creo que es el más racista de todos los de América Latina. Mira que para decir que es el más, es importante, ¿no?
Sí, pero hay una cosa curiosa, no sé si coincidirás conmigo.
A ver.
El día antes de todo este, vamos a decir, este golpe blando, ¿no? Porque ahora no salen con los tanques, ahora utilizan el, como le llaman, el lofer,
sí,
la justicia, el poder judicial, los abogados, denuncias.
Todo eso, el lofer, sí.
Uno o dos días antes, el ministro de Defensa de Perú se reúne con la embajadora yanqui,
sí, sí,
en,
sí,
Lima.
Sí, sí, sí,
sí. Ahora, ¿qué pasó? Seguro, cuando se aplican estas cosas en el terreno, hay un montón de variables que a veces no son consideradas, y no consideraron el tema de la movilización popular. Le erró al cálculo la embajadora yanqui, el ministro de Defensa. En realidad, hoy venimos hablando, la fuerza que maneja Bolivia, Perú, la que tiene más incidencia es la Armada, es la Marina, después la Fuerza Terrestre y la Aviación. Pero le erraron a tal punto que en estos días ya está resuelta la situación de la embajadora yanqui por haber dado mala información, y hay un cambio de titular en la embajada yanqui en Perú. ¿Sabías eso?
No, no sabía.
Bueno, ya la van a cambiar.
Lo que sabía, sí, que había, digamos, se habían reunido, la embajadora estaba de acuerdo con el golpe de Estado.
Por supuesto. Bueno, pero son esas cosas que tienen los yanquis. Bueno, hizo mal los deberes, bueno, lo estamos sacando inmediatamente. O sea, ellos tienen esa concepción. O sea que le erró, porque seguro ahora Estados Unidos geopolíticamente tiene un problema tremendo con...
Por supuesto. Ahora fíjate una cosa muy curiosa y excepcional. Con este, digamos, acto vandálico de los partidarios de Bolsonaro en Brasil hace un domingo pasado.
Sí, el día 8.
Sí, ahí Estados Unidos tuvo que apoyar a Lula, porque acá hay un problema de que Bolsonaro está aliado con Trump, y Trump es prácticamente enemigo de Biden, aunque sea la misma cosa, invaden, hacen la misma, en eso no hay ningún problema, coinciden, ¿no? Pero reconoció, además, como el atentado fue una cosa vandálica, destrozar computadoras, televisoras, muebles, todo eso, fue una cosa
obra
que...
Obra de arte.
Obra de arte, todo eso. Bueno, ahí fue la primera vez que tuvo que decir, sí, nosotros queremos que apoyamos a Lula.
Yo quiero,
no tenía más remedio, ¿no?
Yo quiero comentarte, y una especie de ayuda a memoria a los oyentes, que hace unos 3 meses el embajador yanqui en Buenos Aires reunió a todos los políticos, a todos,
sí,
y les dijo: señores, es hora de que estén unidos, necesitamos por el conflicto con Ucrania alimentos y energía, así que tienen que estar todos los argentinos unidos produciendo alimentos y recursos energéticos para nuestro gobierno.
Sí.
Y simultáneamente estaba el proceso electoral brasilero, y dijo que, le dice a Bolsonaro, hay que respetar el resultado de las elecciones. Y el candidato del gobierno de Estados Unidos era Lula. Son simplemente datos objetivos de la realidad. Sí. Y quiero hacer otra mención, tirarme a la salida de la dictadura. Cuando salimos de la dictadura en Uruguay, había 3 posibilidades... Partido Colorado con Julio María Sanguinetti, el Frente Amplio con una candidatura de emergencia, digamos, Seregni no estaba habilitado, y el Partido Nacional con una candidatura que estaba también de emergencia, digamos, que estaba Sumarán y Pibel Devoto, creo, Wilson Ferreira no estaba habilitado. Y el candidato, si siempre se dijo, el candidato de la embajada yanqui es Julio María Sanguinetti. Y fue el que ganó las elecciones.
Sí.
Coincidencia o no, el dato histórico es ese.
Bueno, en Europa, fuera de América, voy a nombrar rápido, 1893, Hawái, que lo hicieron Estado, es un Estado de la Unión Americana.
51, ¿no? No, fue...
1893. Tengo acá.
Sí, sí, no, el Estado 51.
Ah, creo. Sí. Bueno, la bomba atómica que le hicieron para experimentar cuando ya estaban derrotados los nazis con 400.000 muertos. Sí, sí.
Hiroshima y Nagasaki.
8 bueno, de agosto en el 45 y entre el 46 enviaron 50.000 soldados a China con la pretensión de invadir China. Después Corea, la guerra de Corea, como 2 millones de muertos. Indonesia, ¿te acuerdas de Indonesia que mataron?
Después que los franceses aparecieron los yanquis en Vietnam.
Sí, bueno, después Vietnam. Indonesia fueron como 2 millones de muertos. En Vietnam como 3 millones de muertos. Después Camboya, Bosnia, Sudán. Y cuando bombardearon Yugoslavia, junto con la OTAN, ahí intervino la OTAN ya, los países de la OTAN, y hicieron eso, dividieron en 7 países, lo que dice la balcanización. Bueno, Sudán, Afganistán, tuvieron 20 años y se tuvieron que ir, si no hicieron, no pudieron hacer nada. Irak, 1 millón de muertos. Somalia, después la primavera árabe que estaba Libia, empezaron a mataron a Saddam, Egipto, Túnez primero, y Siria, que todavía están ahí metidos, incursionando.
Bueno, pero no han podido con Siria.
No han podido, pero también los rusos están ahí ayudando.
Una más estratégica.
Sí.
Y en Libia con Gaddafi.
En Libia con Gaddafi, sí. Que lo mataron.
Sí,
por supuesto. Ellos se dedican también a asesinar gente. Bueno, ahora vamos a la parte, digamos, contemporánea.
Vamos a ir, antes que avances en eso, vamos a ir a la tanda comercial y después retomamos contigo, sí, con la parte contemporánea. Adelante, sí. Vicente Lima.